till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia y poco a poco con nuestros oyentes armando la tertulia, y ellos a través del 688-88-77-88 y aquí con Ainhoa Echaide. ¿Qué tal estás, Ainhoa?
Egunon.
Egunon. Fernando Allende, ¿qué tal, Fernando?
Pues bien, armando la tertulia. Como
es que
cuando has dicho armando, yo estaba pensando armando la guerra, pero bueno, vale, veo que
bueno,
no.
Bueno, si es la tertulia. Bueno,
si la tertulia también.
Enseguida llegará Sabina Yerdi y ya la completamos. No la dejamos completa y ya está. Pero eso no significa que no podamos avanzar ya en algunos de los temas que tenemos de por medio, ¿no? ¿Os ha llamado la atención que...? Es que son unas cosas que pasan que dices, es para tirarte por la ventana.
Dios mío, cuando empiezas así, empieza a temblar.
No, un tribunal constitucional que de repente saca del cajón una ley que tenía, un recurso que tenía desde hace 13 años, que por cierto, ya está superado con la nueva legislación. O sea, está superado. Y que a estas alturas estemos dándole vueltas a este asunto, dices, o sea, una ley de plazos que incluso el que puso el recurso también ya mentalmente, bueno, y oralmente lo ha superado, que estemos así, es un desastre de agárrate y no te venés, ¿eh?
Es un desastre, pero es un desastre, o sea, que lo que hace es que al final hay derechos que atañen a la mujer, que por una razón u otra y con unas consecuencias prácticas muy, muy limitadas, pero siempre están en juego, siempre están bailando, siempre están danzando, siempre están... Parece que no se terminan de consolidar, ¿sabes? Entonces, pues bueno, eso genera, pues sí, una de... Pues que no puedes dejar de pelearte unas cosas porque no termina de consolidarse y de terminar ese debate y no terminas de poder ir avanzando para dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, el recurso tenía su lógica en su día, la sentencia no tiene ninguna lógica cuando ha venido, claro, eso pasa cuando tardas 13 años en decidir una cosa, pero yo no le resto importancia al hecho de todavía estamos así.
Sí, pero el asunto es la imagen que esto da con respecto a una cosa que estamos dando vueltas, es la imparcialidad de los jueces y la actitud de los tribunales, ¿no? Porque que en 13 años no puedan y que de repente en 15 días se resuelva el asunto, y dice, esto no es problema ideológico, ¿verdad?
Magistrados que acaban de llegar.
Por eso, hombre, o sea, me imagino que cuando han ido ya conocerían el asunto, pero bueno.
Una cosa es conocerla y otra cosa es profundizar en el
asunto. Digo yo, pero es la sensación es fatal, es fatal. Es el desprestigio de las instituciones y fíjate, en este caso es desprestigio del Tribunal Constitucional, que es la última instancia para un montón de cosas, de leyes y cosas de estas, ¿no? Y yo creo que es triste. Y yo creo que en este sentido todo el mundo judicial está quedando mal. No acaban de situarse, ¿no?
Les va costando, sí. Xavier Ayerdi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
No, muy bien.
¿Qué te parece eso? Que 13 años después se resuelva de la noche a la mañana una ley que ya está superada. O sea, estupendo recurso.
La justicia no está politizada.
Ah, no, ¿verdad?
No.
No tiene pinta.
No es problema ideológico.
En España
no.
Es la justicia. O sea, además, absolutamente no.
Además, se han dividido 7 a 4 otra vez.
Ni es de parte, ¿entiendes? O sea, que pues nada. No, pues a mí lo que me parece bien es que se ha venido el nuevo Tribunal Constitucional y ha dicho, a ver, todas estas telarañas hay que quitarlas y todas las cosas que están retrasadas hay que quitárselas de en medio. Y sobre todo, todas las que son básicamente interposiciones ideológico-políticas para entorpecer el día a día, pues ha tomado por saco. Ya está. O sea, a mí no, esas cosas no te pueden sorprender. Esa es la y lo político. O sea, que no tiene ninguna importancia. Pumba, venga, la siguiente asignatura. Sí, es que esa es la siguiente asignatura, punto. O sea, pensar que va a funcionar un tribunal constitucional en España de una forma muy, muy, muy profesional y muy ligada a la Constitución, es básicamente imposible. Si los que se llaman constitucionalistas estuvieron en contra de la Constitución.
Algunos
o una parte muy significativa estuvo en contra. Entonces, pues ya está. O sea, es que es muy difícil. Para que luego, pues, la faena que tiene Fernando es que estudió con constitucionalistas y profesores de derecho político de mucho fuste.
Que se lo creían.
De mucho fuste. Él ha dado clases de estas cosas con mucho fuste.
Y ha escrito de esto.
Y entonces dice, cago en la leche, todo lo que me han contado. Como dicen los que era, ondo bisico guiñola te dan a gusurre. Pues claro, es lo que le pasa a Fernando.
Claro.
No, es que es...
Que estudió en la Sorbona.
Que sí, no, no.
No.
Bueno, estuviste por ahí.
Complu y Sorbona, anduviste por ahí.
No,
tú.
No.
¿Tú
estuve en Nanterre.
Ah, bueno, Nanterre.
Bueno, de todas formas...
Este estuvo en el 68 montando la bronca.
De todas formas, que a él no le gusta porque lo denosta, pero es un manual estupendo que tiene, un libro de manual político estupendo. Para
eso es lo que le pasa
a las instituciones.
Está pasado.
Hombre, a ver, Fernando, porque lo escribiste cuando lo escribiste, pero claro.
Me decimos, me llama viejo.
¿Qué te va a decir? Pero hombre, para entender cómo funcionan los procesos y cómo funciona aquello, era perfecto, es un manual perfecto. A ver, no, además es un libro de tres dedos, que no está mal.
España tiene un problema muy gordo, solamente en tanto España. Y es que la derecha, pues, se quedó con muchos de los resortes judiciales de todo el ámbito de la justicia y de todas las instituciones. Ahí hay una transmisión de padres, madres a hijos, hijas. Son verdaderas sagas y detentan mucho poder. Y utilizan normalmente el constitucional, solo hay que ver lo que está pasando con el Consejo General del Poder Judicial, pues utilizan para lo que utilizan, o sea, y lo tienen claro y no se cortan, y salvo que hagas una carambola. Y luego la faena de todo esto es que a veces en estos procesos la izquierda va de más procedimentalista que nadie. Y para cuando se da cuenta, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos es un 8-4 de conservadores o de hiperrepublicanos, y para cuando quieres cambiar, pues ya, amigo, está muy malamente el mercado.
No, es que estaba viendo otra noticia que vi el otro día, que es que no sé si me hizo llorar, reír o qué, que los de Vox quieren proponerle a Tamames de presidente.
Se nos están cayendo todos los mitos, ¿eh?
Oye, digamos, bueno, primero, aparte...
No, el problema, no es que le quieran proponer los de Vox, es que Tamames está dejando querer.
Vale, sí, está, dicen que ha hablado, pero claro, lo de Feijóo ha sido bueno. Yo si fuese mi padre le diría que no, pero bueno. Es que, oye, vamos a ver, o sea, ya no es... Yo acepto que haya podido pegar unos giros desde el PC, que estaba allí en aquellos tiempos, pero a la edad que tienes, que te montes en estas trifulcas... O sea, le visteis el otro día cuando hablaba, es que le vi por casualidad en un momento y digo, este señor no aguanta un cuarto de hora de debate en el Parlamento.
Sin ir al baño, no.
Yo no sé si ir al baño o qué, pero bueno.
Por
eso, por eso.
A ver, yo admito eso. Que tiene,
yo me voy a callar en este debate.
Que una persona tiene derecho a cambiar de maneras de pensar, de ver, etc. Bien, eso, cada uno es libre de hacerlo. Pero, hombre, un poco de respeto.
Y que sí, es patético.
Sí, es
patético.
Que...
Eso, sí. Yo, sin querer hacer mucha sangre, eso es que no le hacen caso en casa.
No.
Esa falta de contexto familiar, o sea, de eso de... Es que hay gente que no termina de adaptarse a... No sé,
a las situaciones que tienen. Pues,
¿no? Tranquilamente, de la prensa, darse un paseo, tomarse un blanquito con los amigos. Sí. Una cosa grande.
Es que el otro día estuve leyendo una cosa de Sartorius. Es como si... O sea, a mí es un señor que me encanta, y cómo piensa, y cómo dice. Pero que ahora que venga Sartorius y diga que le quieren proponer de presidente del gobierno, le digo, pero si tú y yo lo que tenemos que hacer es ir a Cestona, al balneario.
No molesta.
A unas agüitas. Pero... Y otra cosa es que escribas, y que eso me parece muy bien, ¿no? Porque eso me... Pero meter... En fin. En fin.
Sí, y luego también está en qué sector social quieres, no sé si pescar, quieres jugar o demás, pero es que cuesta mucho incorporar al debate político, a la participación activa, a la juventud y a mucha gente con esto que se está llamando política y se está viendo en la tele. Es que esto aleja hasta el más... Porque si por lo menos has vivido las épocas doradas, vamos a decir, pues bueno, lo podés... No, ves la situación pues igual con nostalgia, pero es que si no lo has vivido, pues es verdad que luego hablaremos de abstención, de la juventud que no quiere saber nada de política, pero es que viendo lo, bien, lo visto...
Sí, es que no está todo gris, ¿no? Porque, todo gris. ¿Qué? Porque yo también, el señor ese que se pone el sueldo que se pone...
Bueno, eso podemos hablar en un instante, sí. Hablamos en un momento. Bueno, algunos oyentes que dicen de la justicia no está politizada, los jueces mucho. Dicen,
es un matiz interesante.
Es un matiz muy curioso. Sí. Otro que dice es que partimos de una falsedad al relacionar prestigio y tribunal constitucional. Todos sabemos que en las cosas de comer sentencia a petición de partes, por ejemplo. Otros hacen referencia a... ¿qué hacían otros, los otros, dice, los que estaban anteriormente en el Constitucional? Mejor despedirlos, 13 años. ¡Qué país! Claro, es que eso es lo que llama la atención, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención luego es que algunos, por ejemplo, de los que presentaron recursos, no lo ha hecho Feijóo, pero otros sí, se rasgan las vestiduras. Diga, fíjate lo que han hecho. Haber dicho a los tuyos que tenían mayoría que lo hubiesen resuelto. No lo quisieron resolver porque no querían entrar en ese ajo, en ese terreno.
Sí, no, de todas formas, es verdad, pero hay que, también habrá que echar un capote, porque yo creo que ha habido en el Tribunal Constitucional ha habido gente que merece la pena.
Sí, lo que pasa es que no ha tenido posibilidades de brillar.
Gente muy buena.
Pero que no ha tenido posibilidades porque por la politización de los jueces, vamos a dejarlo así.
Sí. No, y sobre todo cuando esta
las mayorías
de polarización, yo creo que tiene un serio problema España, de que una parte no acepta que el Estado es de todos, punto. Y esas van a dar guerra. No te digo nada, lo que le van a zumbar a dentro poco a Feijóo, que le van a considerar un blandengue, un no sé qué, si el mismo Feijóo anda con unos discursos que él mismo, yo creo que dice de 12 a 2, voy a ir de moderado, de 2 a 2, 4, que es cuando me escucha... Federico Jiménez Los Santos, tengo que ir de asesino. Pues, claro, lleva ya creo que un año y no termina de encontrar. Ayer anoche mismo estuve escuchándole una entrevista que fue del Pepe, que la recuperó. ¿Cómo es?
Borja Semper.
Y el pobre en algunas cosas no sabía qué responder. No sabía qué responder porque no sabía cuáles eran los límites en los que podía responder. O sea, al final...
Que no tiene todavía interiorizado todo el discurso completo.
No, tiene interiorizado absolutamente el discurso, pero tiene que andar con pies de plomo para no molestar a algunos sectores del partido, porque al día siguiente van a pedir su cabeza.
Claro, porque él coge el nuevo cargo, dice, vuelvo a la política para hacer de moderado, para sí, consolidarse en la moderación... Y el discurso del PP no da lugar. Yo creo que se ha metido en un berenjenal que ni él mismo, no sé qué moto le vendieron, ¿no?, para volver a la política. Pero las razones que ha dado para esa vuelta han durado han tenido 3 semanas de recorrido.
Mira, Borja Semper estuvo aquí poco tiempo antes de marcharse del Partido Popular, en una entrevista precisamente, y dio un discurso que luego se ha reflejado, porque no era la primera vez que lo decía, lo había dicho en muchas ocasiones, sobre la participación, por ejemplo, de Euskal Herria Bildu en las instituciones, y que hay que hablar y que hay que negociar. Claro, vete tú ahora y sácalo a pasear eso. Cuando estás denostando que estén apoyando al gobierno de coalición.
Dices, le preguntaron Sánchez que tuvo de chapote.
Claro.
Y ayer le preguntaron y él decía que él no sabía, ante eso no sabía cómo situarse. Y luego sobre la participación de Bildu le pasó lo mismo. Dijo, joder, pues esto es lo que estábamos queriendo y esto es lo que hemos propugnado siempre. Y tal. Pero claro, de pronto se mete en un ambiente que no es el suyo. O sea, vas de provincias y te metes allí, te metes en el núcleo de la corte, ¿no? Y claro, allí hay mucho, mucho interés ya y mucho bacalao cortado. Y tú dices, ¿qué hago yo?
Yo creo que a la se le quiere, o sea, se quiere competir con Vox, ¿no? Cuando yo creo que la jugada de Vox tiene más trascendencia, porque al final estás obligando al PP a reconfigurar discurso, política, posición del ámbito de la derecha, y yo creo que lo quieren hacer a corto plazo, y a corto plazo está ganando Vox y su discurso, ¿no? Por lo tanto, no encuentran esa derecha de Semper, que igual Feijóo también que quisiera hacerlo, yo no tengo ni idea, porque yo de ese ámbito poco. Pero jugando a corto plazo es un poco Podemos hizo en su día y ahora Pepe y Vox y ahí.
Ahora que has dicho eso, que Vox va ganando, tengo ganas de ver, porque ayer estuve, vi en un momento que Évole le ha hecho una entrevista a la Olona. ¿No? Macarena. Olona,
sí,
es,
sí,
¿no?
Macarena. Sí.
Olona. Dijo unas cosas que le ha dicho y dice, pues habrá que ver eso. Que dentro, que hay mafias, que hay nazis, que hay no sé qué. Y digo,
¿qué pasa? ¿Que se acaba de caer del mundo ahora o qué?
Pues parece ser.
Porque también estaban cuando estaba ella, ¿eh?
Sí, 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 ah, sí. Vale, por eso dice.
De hecho, ella reivindicaba su cabeza como uno de ellos.
Sí, hombre, por favor. O sea, es que a mí ahora, oye, los conversos a la cola, por favor.
Así.
No te acuerdas de la película Casablanca.
Sí.
Cuando se monta el Cristo porque cantan la Marsellesa. Y dicen los nazis, venga, se cierra esto. ¡Oh, qué escándalo! Dice aquel, aquí se juega. Y en ese mismo momento llega el camarero con la comisión que el jefe pone, aquí se juega, qué escándalo.
Eso.
Se habrá caído del guindo antes de ello.
Por eso, paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica El Acero seguimos de rebajas. Somos el único centro Barilux especialista en Basauri con la mejor atención personalizada. Y ahora con descuentos del 50% en gafas graduadas y en lentes progresivas y monofocales. Y además, súmale nuestro cheque regalo acumulable a otras ofertas. Óptica El Acero en Madrid 8 Basauri.
Delfer Joyeros, tres generaciones de joyeros artesanos dedicados a las joyas más bonitas. Contamos con taller propio donde hacemos nuestros diseños, modificaciones y relojería. Delfer Joyeros, tercera generación, dando servicio a Bilbao. Consulta y visita en Zugastinovia 2, La Casilla, y déjate asesorar por expertos joyeros.
En Amasde este año hacemos 20 años. Nuestros bolsos, maletas, mochilas, carteras, cinturones, paraguas son un referente en complementos para los bilbaínos. 20 años de trato personalizado, calidad y precio. Aneke, Pepe Jeans, Lois, Toto y lo que necesites en Amasde. Iturriaga 82, Santutxu. Un mundo de complementos al mejor precio para ti.
África Big Bang, Sua, Cocaine, Amuma y muchos más. Este viernes y sábado, Gure Jaialdia en Erandio. Todo un festival de conciertos, teatro, bailes, deportes y actividades culturales. En la Plaza del Ayuntamiento, Mercatu Saharra, Zona de la Ría. Gure Jaialdia, una iniciativa de los alumnos de audiovisuales del Instituto Tartanga de Erandio, con el patrocinio del Ayuntamiento.
El restaurante cafetería Goiseco Izarra sigue siendo el lugar de encuentro ideal para los que quieren disfrutar entre amigos y para los que gustan de compartir una carta excepcional de sabrosas especialidades. Jamón, mollejas fritas, pimientos rellenos de changurro, chuletón. Restaurante cafetería Goiseco Izarra en Gregorio de la Revilla 9 y en la web goisecoizarrarestaurante.es.
Eliz Barrutiko ikastetxeek badugu errezeta, hezkuntza osoa eta kristau baloretan oinarriturik. Jakin nahi aldituzu osagaiak? berrikuntza, elkartasuna eta errespetua, banan-banako arreta, geure kulturarekin bateginik eta sormen ukituaz. Eliz Barrutiko ikastetxeak, hezkuntza aparta.
Contra la COVID-19, renueva tu inmunidad. Hemos empezado por los colectivos vulnerables y ahora es tu turno. Pide cita a través de la web de Osakidetza o llama a tu centro de salud. Cuando nos vacunamos, nos protegemos y os cuidamos. Este año...
¡Sí, nos vacunamos!
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Radio Popular. Erri Ratia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Bueno, hemos empezado por el Constitucional. Hombre, podríamos detenernos un ratito, si queréis, en algunas cuestiones. Como ha estado aquí hace un instante Eneko Andueza, pues hemos hablado de la controversia que se ha organizado en torno a ese macrocentro en Gasteiz, un macrocentro de refugiados. Bueno, hay perspectivas, digamos que hay opiniones diferentes, dispares, a las que plantea el Gobierno central o que plantea el propio Partido Socialista de Euskadi, porque bueno, hay quien ve pues núcleos más reducidos de acogimiento de refugiados, más personalizado, etcétera, ¿no? También quiere hacer la diferenciación el Gobierno central y lo quieren hacer, como lo ha hecho esta mañana, que no es lo mismo para hablar de migrantes que hablar de refugiados, etcétera, ¿no? Que es para la acogida fundamentalmente de refugiados ucranianos y demás. Bueno, el problema está que esto se va enquistando y al final, que si la carta de uno, que si me contesta el otro, que si al final no llego a un acuerdo, pero creo que por la tremenda el centro se va a hacer. No sé si acogerá refugiados o no, pero que el centro, bueno, se va a remodelar, sí.
No, es un debate que yo creo que tiene mucho, desgraciadamente, para el sector en el que me muevo tiene mucho más de publicidad y electoralismo que de fuste.
De pose.
Sí. Desgraciadamente, lo digo, porque nosotros, bueno, primero voy a hacer una consideración. Yo creo que cuando, si uno quiere hacer una política de acogida de fuste, lo que tiene que pensar es qué bloques de población tiene. Tú en este momento ya te cuentas con 280.000 personas en Euskadi, relacionadas directa o indirectamente con el hecho migratorio básico, el normal, 280.000. El volumen que tengas de refugiados siempre va a ser menor, mucho menor.
Muy pequeño.
Muy pequeño. El volumen de menasgenas va a ser muy pequeño. Y salvo que haya un cierre de fronteras por Francia, cuando hay elecciones en Francia, que es lo que juegan todos a ser muy duros en esos casos, tú en la situación de tránsito en Irún vas a tener muy poca gente. Vas a tener muy poca gente. Entonces, estamos atendiendo en general más a los aspectos más llamativos del hecho migratorio que al día a día de la gente. Entonces, a mí me gustaría que se centrase un poquito más la atención en las escuelas, por ejemplo, que se centrase en las escuelas, en el ámbito laboral, que se regulase el trabajo doméstico, que se regulase... Es decir, creo que eso es hacer una buena política migratoria. Eso es, y eso habrá que hacerlo. Y habrá que hacerlo, por ejemplo, en el ámbito industrial, porque hasta ahora básicamente ha sido para el ámbito de la familia, los cuidados y todas esas necesidades que tenemos, pero es que en 10 años te vas a tener un agujero en el sector industrial. Te va a faltar gente para esto. Entonces, haz política ahí y ponte en serio y negocia la transferencia de extranjería con el gobierno vasco para que pueda regular algunas de las cosas que no regula, etcétera, etcétera. Y eso es lo que me pide el cuerpo a mí. Ahora, se mete un debate de estos y al final tiene un tufo electoral. Porque si luego pasa mañana en el barrio se te monta un pollo diciendo que no quieren el local allí, ¿tú lo vas a terminar estableciendo o no? O el local solo viene para en un momento determinado tener para golpes de población refugiada, ¿no? Cuando España, a su vez, es uno de los países que menos... El refugiado reconoce.
5% de sí, todas sí, las solicitudes.
De todas las solicitudes, pero de los que menos. Entonces yo lo que creo es que en estas cosas me gustaría que las cosas se hicieran desde el nacimiento. Y luego la segunda es, pues hombre, siempre es mejor una instalación más pequeña, más pequeña, es mejor incluso la instalación por pisos, etcétera, etcétera, ¿eh? Porque luego la competencia es del Estado, ¿eh?, en todo esto. O sea, en asilo, en refugio, básicamente es todo el Estado. En otras cosas, a nivel autonómico se puede tener más margen, pero en refugio tú lo único que haces es de una forma subsidiada lo que está en la ley. En la ley no, en toda la cuestión de la gestión del refugio. Entonces a mí me gustaría que se lo tomaran más en serio, diciendo, a ver, ¿qué temas tengo yo? O sea, si yo voy a tener un agujero de 400.000 personas del año, de 2022 a 2050. 400.000 personas de agujero. Si a mí me va a desaparecer todo el baby boom en ese periodo. Pues, coño, voy a plantearme cuestiones de cierta sustancia, ¿no? Pero bueno, no parece que va a ser posible.
Yo creo que, efectivamente, la cuestión de que son modelos diferentes es uno de los elementos a debate, pero el debate al final ha sido que se ha tomado la decisión en Madrid, pero es que reconozcámoslo, es una competencia estatal, pero seguramente antes se tomaban de forma más acordada y el PNV se ha enfadado mucho porque ha sido Denis Itxaso el que ha traído, ¿no? Y es verdad que ahora puede modular, pero pues al final era un poco de quién la tiene más grande en todo esto, ¿no? O sea, la esto política. Y totalmente de acuerdo, una cosa está en cómo los acoges y cómo le das la primera respuesta, pero el debate es lo otro. El debate es nosotros qué modelo de sociedad tenemos, cómo vamos a cohesionar una sociedad cada vez más compleja y con más realidades y qué papel va a jugar las necesidades económicas y en Euskal Herria, qué papel va a jugar la inmigración y, por lo tanto, qué políticas vamos a hacer. No podemos utilizarlos como una mano de obra de es que en Gipuzkoa no se firma el convenio de hostelería, voy a traer colombianos en verano. O sea, me parece una barbaridad deshumanizadora. O sea, no es materia prima. Es hacia dónde va esta sociedad, ¿no?
Sí, pero al final el debate que aparece siempre en los medios y con el que nos quedamos es toda la superficialidad, que es muy grande, que han dicho aquellos que estos dicen que no, en vez de enfocar cuál es el problema real que ahí tenemos y entonces poder explicar y buscar soluciones, pero al problema real que tenemos, ¿no? No a toda la parafernalia que se monta alrededor. Y al final es que nos quedamos permanentemente en ese entorno más que entrar en cuál es el problema, lo que ha estado planteando Xavier y que tú también comentabas. Ay, no, es que estamos en la de siempre, ¿eh? Es decir, nos quedamos siempre, todas las informaciones son puramente folclóricas, joder. Y lo único que la información que llega, en vez de atender cuál es el problema real, cuáles son las posibles soluciones, lo que nos vamos es, tú has dicho eres guapo, tú eres feo, tú no dices. Bueno, pero así no vamos a ningún sitio. Pero en este caso, y en otros muchos, ¿eh?
Sí, no, pero si puede llegar a ocurrir que en un momento determinado pues digas, oye, pues de pronto llega un volumen muy grande y un macrocentro también nos viene bien, porque eso puede suceder, pero que sea una decisión que se adopta dentro del marco de un diseño relativamente razonable, porque luego pues el diseño te puede saltar por todos los aires porque resulta que supera o yo qué sé, o no se adapta bien a las necesidades que tienes, ¿no? Igual le hace falta todo tipo de formatos, pero tú lo que tienes que hacer es a poder ser, pues, adelantarte a lo gordo.
Y también si tienes que coger ese tipo de formatos, tendrás que pensar en dónde hay que colocar estos formatos.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí, sí, eso
y no, como allí tenemos un medio hospital vacío, vamos a usarlo eso, sin pensar en dónde está, ni cómo está, ni qué situaciones hay ahí, porque claro, porque automáticamente dice, oye, eso es competencia, está invadiendo competencia y tal.
No, pero ayer mismo aparecía una noticia en El Mundo como que sabía que había reculado el ministerio, que el ministerio, viendo que no había sido la mejor forma de afrontar este tema, que ahora iba a ponerse otra vez en las negociaciones de octubre para hablar de cuestiones de extranjería. Dices, joder, no se puede andar así. O sea, es una cosa muy, muy aburrida, muy aburrida. Es decir, es al final aquí deberíamos poner una mención a Iñaki Villota en este...
capítulo de las ocurrencias.
El capítulo, el gabinete de las ocurrencias. El gabinete de las ocurrencias. Sí, sí. No, pero que es eso, ¿no? Que es una pena porque te vas a encontrar con ese problema de eso, de un agujero de 400.000 personas que desaparece del ámbito laboral por mera jubilación. Desaparece.
Pero el problema es que no aprovechemos...
Y que por abajo no tienes sustitutos objetivos para... que luego tampoco sabemos cómo va a ser la realidad. Puedes tener un avance tecnológico del copón, puedes tener... Pero bueno, pero tú ponte en la tesitura de... Lo más probable es que la gente que ahora mismo tiene 60, pues para el año 2050 igual ya no esté, lo cual va a ser una pena, porque ya no, esto no lo vamos a poder contar, ¿no? Pero dices, joder, vamos a pensarlo, vamos a pergeñar, vamos a ver cómo garantizamos que en 6-7 años, pues un chaval que te llega con un gap de 3 años en la educación, a ver, ¿dónde lo metes? ¿Qué línea educativa le ofreces? ¿Cómo lo incardinas con el ámbito laboral? Que las migraciones tienen un sistema muy sencillo.
Te voy a decir una cosa, si no politizas el debate, llegas a un acuerdo volado.
No, pero bueno, pero yo entiendo que estas son decisiones políticas. Y que
una cosa es que sean decisiones políticas y otra que se politice el debate.
Yo no estudié hace tanto, pero sí el siglo, hace tanto como vosotros, pero no quiero entrar en eso, pero sí el siglo, pero sí el siglo pasado. Y había una cosa que se nos enseñaba, por lo menos la debatíamos en la Facultad de Derecho, y era la diferencia entre políticas de Estado y políticas gubernamentales, y que están al albur de los 4 años, del partidismo, no sé qué. Y política de Estado era cuando el pacto de Toledo es: vamos a tener un reto con las pensiones, eso atañe al Estado, y eso está por encima del debate partidista. Claro que es un debate político, pero no depende de quién es el que le esto. Y me acuerdo que era política a nivel internacional, política de Estado y no sé qué, ¿no? Y yo creo que el tema del futuro modelo económico al que vamos, cómo lo vamos a abordar, eso es una política. Eso es una...
De largo recorrido.
De largo recorrido, que no puede estar al albur del esto, ¿no? Claro que es un debate político, pero es que yo cada vez veo menos políticas de Estado, que además a mí me gustaría que fueran de Estado vasco, pero bueno, vamos a llamarle políticas de Estado estructurales, y más, pues eso, lo que habéis dicho, política de ocurrencias y demás, ¿no? O sea, ayer se hizo una reunión en Bruselas y se habla de cómo vamos a proteger y cómo se va a meter dinero en empresa privada porque Estados Unidos y China, ¿no?, están desde el Estado impulsando y eso. Hace 4 años, cuando se iba a cerrar la naval, justo era lo contrario lo que había que hacer. No se podía, no había ayuda pública posible para poder...
Entonces, no debía haber.
No debía haber, porque Europa decía que no se podía competir dopando mediante recursos públicos, y bueno, nos quedamos sin otra empresa. Y dices, madre mía, pero aquí alguien está pensando como un Estado. O sea, alguien está pensando en algo más que en la perspectiva de hasta que yo aguante en política. Que si eres tamames, pues aguantas hasta los 90, ¿eh? Pero lo más normal es que no aguantes tanto.
No, incluso que no debas.
O sea, que ya, que te rindas, vamos, que te rindas ya. Ya ríndete. Hacemos paréntesis y continuamos.
Popular, Erri Ratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Quieres conocer la Universidad de Deusto?
¿Y las nuevas titulaciones?
Becas, proceso de ingreso, instalaciones...
Puertas abiertas, sábado 11 de febrero de 10 a 2 en los campus de San Sebastián y Bilbao y en la sede Equivide Deusto de Vitoria.
Inscríbete en deusto.es/puertasabiertas.
Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao.
ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623 1247 32 y en www.judithmaruri.com.
Cambia de estilo con un solo clip con tus gafas de la nueva colección Aflelu. Descubre la nueva colección de monturas Magic y disfruta de un clip para cada ocasión. Cientos de clips Magic a elegir en tu óptica Alain Aflelu de Deusto en Avenida Lendakari Aguirre 23. Teléfono 94 4480 0212. Alain Aflelu.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú por 16,50 euros, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
El servicio de café de Ipar Vending Group mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando lo solicites, te envían gratis tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en iparvendinggroup.com.
Movex Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación mediante exoesqueletos. El método Movex logra mejores resultados en la recuperación de lesiones de médula, ictus, ataxias y neurodegenerativas. Somos ciencia a tu servicio. Infórmate en el 613 00 4436 y en movexbilbao.com.
Si eres residente en Vizcaya y utilizas habitualmente la AP68, te vamos a ayudar. No importa cuántos trayectos hagas, tu tope de gasto será de 35,5 euros al mes si usas el tramo de Vizcaya y de 87,6 euros al mes si usas también el tramo Alavés. Entra en interbiac.vizcaya.eu y date de alta. Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaya Egiten.
Rebajas de invierno en Novedades del Hogar, los especialistas en cortinas. Viste tu cama, elige tus alfombras o llévate las mejores toallas en las rebajas de Novedades del Hogar. Y además seguimos regalando la mejor confección de cortinas de salón y habitación. En Alameda Urquijo 21, en el centro de Bilbao. Novedades del Hogar.
B&M Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. B&M Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, B&M Motor, la alternativa al servicio oficial.
Radio Popular, Erri Ratia.
Bueno, pues aquí estamos en una discusión ahora que no lo voy a meter en la tertulia, pero debería, ¿eh? Debería. Bueno, por un comentario que esta mañana hablaba sobre Miro. Pero no, mira, yo cuando estabais comentando, estabais hablando sobre, pues, refugio y demás, de lo que tengo un mosqueo cada vez mayor es con la Unión Europea. Lo de la Unión Europea es de, vamos, de echarles de comer aparte. Estos convierten a cualquiera que tenga sentido común, lo convierten en euroescéptico. Resulta que es cierto que está el asunto de Zelensky, que acapara toda la atención, hoy quiere aviones, y mañana, no sé, mañana bombas nucleares, no sé lo que va a pretender, eso es otra parte. No veo a la Unión Europea dispuesta a sentarse o a forzar el que alguien se siente en una mesa a negociar, pero eso es un capítulo aparte. Pero es que hablando del capítulo de refugiados y migración, claro, yo se pasaba de puntillas sobre un tema en el que hay una cantidad de países de la Unión Europea que están pidiendo vallas cada vez más altas. Acabamos de tener un terremoto en Turquía y Siria. Los sirios llevan algunos 12 años en un campo de concentración en Lampedusa, sin entrar en la Unión Europea. Claro, ahora dices, ¿a esa gente no se le puede acoger también?
No, porque no son guapos.
No, porque no tiene el mismo color que nosotros.
No, que va, vamos.
Es que resulta que la Unión Europea ha comprado, la Unión Europea, todos los mensajes de la ultraderecha europea, los ha comprado todos en materia de inmigración y refugio.
La Unión Europea, tú que estudiaste química...
Yo química un poquito, poco.
Tú que estudiaste química, sí. Ya sabes que cuando juntas una serie de componentes químicos, pues te suelen salir un producto muy diferente a sus componentes, ¿no? Entonces, la Unión Europea todavía, entre sus componentes, tiene a los estados. Sí. Y no ha salido una unidad, ni una idea de unidad europea, ni identidad europea. Entonces, Europa también son sus estados. Y tú tienes cuatro, por ejemplo, el cuarteto de Visegrado famoso, Chequia, Hungría, Eslovaquia y Polonia, que contra su voluntad Polonia, por el asunto ucraniano, ha terminado aceptando ucranianos. Pero estos cuatro estados dijeron que no iba a entrar ni Dios. Y de hecho se le tuvo que dar 6.000 millones y se le siguen dando 6.000 millones.
Se les compró.
Todos los años se le da a Turquía para que haga de portero de discoteca. No nos olvidemos. Y luego lo que ocurrió en Moria y lo que ocurrió en Grecia. Y al Estado marroquí, pues, o al reino marroquí, se le da también otros 4.000, se supone. Y otros tantos a Argelia y otros tantos a Túnez. Entonces, eso te dice Europa, que lo que hace es trasladar sus fronteras al exterior. Y entonces, pues, eso tiene difícil arreglo. Y curiosamente, si Euskadi necesita 400.000 personas de aquí a 30 años, pues Europa necesita alrededor de 40 millones. Solo hay que ver la estructura demográfica de Europa. La estructura demográfica de Europa, ¿te acuerdas que Vázquez Montalbán ya escribió aquella novela El Balneario? Y hace 1.000 años. Entonces resulta que Europa necesita alrededor de 40 millones. 266.000 personas al año dice Alemania que necesita, por ejemplo. Entonces, lo que es inconcebible es que se esté haciendo ese análisis y a su vez no se estén adoptando medidas. Con lo cual, los refugiados, y bueno, en el caso de los sirios, pues imagínate cómo está la verdad.
Es que
porque Erdogan también bombardeó a los kurdos después de que los kurdos habían sido los que se habían partido la cara en la zona.
No tengo ninguna duda.
Nadie se metió con Erdogan.
Porque es de los nuestros.
No, porque es de los nuestros y claro, pero el servicio no lo hicieron los otros.
Sí, claro.
Y los kurdos se partieron la cara allí pensando que eso les iba a mejorar las posiciones y luego le metieron caña.
Has hablado de cuatro países que son de los cuatro más extremistas que hay ahora mismo, ultranacionalistas puros. Que hay en Europa, pero es que claro, suma eso Austria, Dinamarca, Grecia, Letonia, Eslovaquia, Malta, Estonia, Lituania,
Brexit,
que son los que están pidiendo ahora mismo que les den más fondos europeos para construir vallas, para que no entren. Bueno, es más, pues, quieren una valla entre Bulgaria y Turquía, o sea,
la vida es muy corta y la historia muy larga.
Aquí nos quejamos de los muros de Trump y estos están igual, si no hace más que construir muros.
Pero son unas visiones cortoplacistas y además un tanto suicidas, ¿no? O sea, si estamos viendo que nos estamos quedando en unas sociedades viejas y que necesitamos que haya gente joven que esté dispuesta a trabajar y a implicarse en esta sociedad y estamos sistemáticamente cada vez poniendo más dificultades, esto no es como muy lógico, ¿no? Desde el punto de vista humano y desde, me imagino, desde cualquier punto de vista, ¿no?
Efectivamente, yo y es que igual el problema lo tenemos desde dónde lo abordamos para encontrar una respuesta a cuál es la lógica de todo esto, ¿no? Y yo creo que partimos de que la gente se incorpora a la política y asume responsabilidades gubernamentales por el bien común y para resolver problemas de y no es ese el objetivo exactamente.
No es ese el objetivo. Y por eso, tres pueblos.
Claro, porque estamos diciendo, pero ¿cómo es posible que hagan eso? Desde nuestra perspectiva, de que entendemos que la política debería dar una respuesta a eso, pero claro, ¿a qué intereses están representando, qué problemas están solucionando y quién se está beneficiando? Porque no es verdad que de estas políticas no se beneficia a nadie. O sea, alguna lógica tiene. ¡Hombre! Y muy sólida y muy sólida y consolidada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que
cuanto más difícil es la entrada, más abaratan los sueldos.
Claro. O sea,
evidentemente. Con lo cual, pues es que es un sinsentido.
Sí, es un sinsentido a largo plazo.
A ver, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Sí, y eso es lo que me parece que de una u otra manera hay que abordar.
Pero también en esto la sociedad también contribuye.
A nosotros, sí, la sociedad
contribuye. Quiere decir que no podemos plantear muchas veces un divorcio tan claro entre clase política y sociedad. Porque muchas veces... Porque esto le pasó a la Angela Merkel, ¿eh? La Angela Merkel, 2015, acepta 2 millones en 2 meses de personas, las que venían de Siria. El año 2018 se presenta a las elecciones, ya quería dejar a su siguiente sucesor ya encaminado, y le preguntan antes de las elecciones, oiga, ¿usted volvería a hacer la política que hizo en 2015? Y dice, claro que sí, estoy encantada de haber hecho aquello. Perdió un tercio de sus votos, ¿eh? Su voto cristiano-demócrata. Es decir, que si mañana abiertamente también, ¿eh? Porque aquí le tienes al escriba, por ejemplo, que te está como la yenca. Paso bueno, adelante, globo, otro detrás.
Manda más globos que China.
Sí, pues, muy buena esa. No, pero quiero decir que ahí anda para adelante, para atrás, haciendo planteamientos, tal. Hombre, yo imagino que es difícil también, porque igual no tiene suficiente fuerza en un momento determinado, pero que hay cosas que ya hay que plantearse. El reto demográfico, dicen que tenemos en Euskadi, no va a haber hijos e hijas autóctonos. En el volumen que en un momento determinado sustituyera o resolviera el problema del reemplazo demográfico. No va a haber.
El otro día había una noticia que...
Pero además no puede haber.
Que se van a admitir aulas de 7 alumnos o de 10 o de 8 alumnos.
Claro.
Muy bien, clases privadas, está bien.
Sí.
No
sé. Quiero decir, vale... bien, que se van a ser mejor atendidos, pero en el fondo está manifestando que aquí lo que falta es chavales.
El recambio, sí.
Es chavales en la escuela, claro. ¿No?
Cuando estabas tú 45, en un aula.
48.
48. ¿Qué tiempo?
El año que hicimos... Sí, éramos 48.
Y sabes, 800 y pico, ¿verdad?
¿Y sabes cuántos éramos
en...? No, pero nosotros en la escuela, en el bachiller.
En el bachiller. No. En el preu...
45.
Éramos, uy, 48. El preu, sí, claro, éramos de preu. 48 en clase. ¿Y sabes cuántos éramos en el colegio? Del Colegio de Santiago Apóstol. ¿Sabes cuántos éramos? El último año que estuve yo. 2102. ¿Te imaginas ahí metidos?
Concentrado.
¿Pero cómo?
En macroescuelas.
Hombre, en macroescuelas. Macrogranja.
Era un modelo de macroescuela.
Bestia.
Hemos llegado así al final. Ainhoa Echaide, Fernando Allende, Xavier Ayerdi, que tengáis buen día, buen fin de semana.
A pesar de todo esto, a ese Bourbon.